Muy bien, pues damos gracias a Dios que nos podemos reunir ya en esta semana. Es lo que celebramos ya la Navidad, el nacimiento de Jesús. Hay mucho debate de que si fue el 25, que si es viene de una fiesta pagana, viene de lo que sea. La realidad es que eso no importa, es una celebración, no es el día. El día no es lo que le da valor. Lo que le da valor a la celebración es el hecho que sucedió y sucedió, y por alguna razón se puso esa fecha y se ha hecho fija esa fecha. Entonces, mi consejo es no le demos mucho, tomemos mucho interés, ni que nos distraiga de la vida de Cristo, distracciones como esas, de que no es la fecha y que sí es la fecha. El mismo apóstol Pablo dice, hay muchos que nomás les gusta discutir, ¿no? Y no llegamos a nada. Al final del día, todo eso no ayuda en cuanto a vivir nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo dice, todas esas cosas de duro trato del cuerpo y no sé qué, dice, en nada nos ayudan en cuanto a los apetitos de la carne. Entonces, lo que sí celebramos es que en un día a Dios le plació revelar todo lo prometido, que se cumpliera todo lo prometido desde el Antiguo Testamento. Casi todavía hay unas cosas que todavía no llegan, que son las cosas del fin que vienen prometidas ahí. Pero la gran mayoría de lo que el propósito que se escribió el Antiguo Testamento en ese día se cumplieron. Me tocó oír una explicación que hablaban, si vemos una línea del tiempo, un timeline, desde la creación hasta el final de los tiempos, cuando el Señor venga, dice desde antes, desde el Génesis 3:15, viene una profecía mesiánica hablando acerca del Mesías. Y luego siguen hablando profecías. Abraham, 400 y pico años antes de la ley, le dice, en ti y en tu simiente serán benditas las naciones. Y luego en la ley, y posterior a la ley, los profetas. Y vienen todas esas profecías mesiánicas, y los describía un pastor, y decía, son como misiles, que la plataforma de despegue fue allá en el Génesis y salió un misil, y luego en el Éxodo Levítico y los profetas, y salen misiles, y todos salen en diferentes tiempos, pero todos vienen a caer en un solo punto, en Jesús. Algunos estudiosos dicen que más de 700 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, el día de hoy, el pueblo judío, el día de hoy, y nosotros, como cristianos, creemos el Antiguo Testamento. Todas las profecías que vienen ahí las creemos, todos, ellos y nosotros creemos igual. Creen en la profecía mesiánica, creen que va a venir un Mesías, creen que Dios prometió un Mesías, todo igualito, idéntico. La gran diferencia es que, como dice el apóstol Pablo, dice, hay un velo. Dice, todavía cuando leen la ley de Moisés, hay un velo, dice ahí en 1 de Corintios. Dice que solamente por Cristo es quitado. El velo que se nos quitó y la revelación fue que todas esas profecías se vinieron a cumplir en un ser humano, en una persona de carne y hueso, en Jesús. Cuando decimos en Cristo, no hacemos la distinción, tal vez, de que Cristo quiere decir el Mesías. De hecho, los judíos siguen hablando del Cristo. Cristo no quiere, muchas veces uno dice un Cristo. Y hasta en la gimnasia, cuando los que están haciendo los aros, los gimnastas de los aros, se ponen así, se cuelgan y le dicen es un Cristo. Y relacionamos que Cristo quiere decir crucificado. Y no, Cristo quiere decir Mesías en griego. Entonces los judíos que hablaban griego hablaban del Cristo prometido, del Cristo profetizado. Ahora nosotros, por eso después ya los apóstoles en el Nuevo Testamento hacen una palabra compuesta que le llaman Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor el Mesías, nuestro Señor Jesús el Mesías. Esa es la gran diferencia, que las profecías se cumplieron en Jesús. Y los que saben, hay un libro por ahí que se llama Evidencia que exige un veredicto, y parte de las cosas que dice, dice, desde el punto de vista de probabilidad y estadística, para que se cumplieran todas esas profecías en diferentes tiempos, dichas por diferentes personas, en diferentes lenguajes, en diferentes contextos políticos, en diferentes contextos económicos, con diferentes situaciones y personales, todo eso que se cumplieran en una sola misma persona, en un solo mismo tiempo, en una sola misma ciudad, en una sola misma familia, en un solo mismo pesebre, dice, la probabilidad es nula. Tiene que haber un diseño detrás. Porque que haya sido algo estadísticamente como que pues vamos a aventar una moneda y puede que salga, pueda que no. Dice, no hay manera. Dice, es un diseño que viene. Entonces celebramos ya esta semana ese cumplimiento, ese nacimiento. Y no es el nacimiento en sí, desde el punto de vista tradicional, que todos tenemos tradiciones, y yo no me quiero meter ahí si son buenas, si son malas, todos tenemos tradiciones. Veníamos platicando mi esposa y yo que los que traemos piquete latino, hispano, los que de México, es celebramos el 24 en la noche, y el que trae piquete gringo más para el lado americano es el 25. Y entonces ahora que hay familias que son, la mujer es hispana y el hombre es americano, es gringo o al revés, dicen, tenemos una fiestona desde el 24 hasta finales del 25, porque empieza el 24. Eso nosotros lo experimentamos con la familia de mi esposa, que habían vivido tiempo acá en Estados Unidos y todos eran el 25, las reuniones, y nadie teníamos problemas porque todos eran el 24. Pero el 24 era como allá en Puebla, la visita de los 12 templos, no me acuerdo cuántas las que dicen allá en Puebla, íbamos con la tía, con la abuelita, con la tía del otro lado, de la otra parte de la familia y todo, y terminábamos a las 3, 4 de la mañana las Navidades, ¿no? El 24. Entonces, es una celebración que tenemos muchas costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, pero que podamos tener bien claro qué fue lo que se cumplió. Y ahora hicimos un timeline de cuando Jesús hacia atrás, pero de Jesús hacia adelante, ese mismo timeline, esa misma línea de tiempo, es exactamente el mismo concepto. Los apóstoles empiezan a por revelación del Señor, empiezan a escribir el testamento que tenemos y empiezan a hacer el mismos misiles, nomás que unos cuantos son hasta el futuro, pero los demás son, sale el misil, pero ahora sale para atrás. Y dice, es en Jesús, es en Jesús. Nuestra salvación es en Jesús, nuestro perdón es en Jesús, nuestra no condenación es en Jesús, todo es en Jesús. Y aún los que están allá hasta el fin de los tiempos, que unos salieron posterior a Jesús esos misiles y otros previos a Jesús, como en Daniel que habla del final de los tiempos, todos apuntan a Jesús. Él es, ese del final de los tiempos es para reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Se quitan las coronas y las ponen delante del Cordero y lo alaban. Todo eso. Entonces lo que se vino a cumplir en ese momento verdaderamente es un parteaguas de la historia. No solamente de que tenemos los años como administramos las fechas y los años que decimos en el año 10 antes de Cristo o en el año 20 después de Cristo. No nomás en ese sentido, sino que en toda la historia se partió en el antes de Jesús y después de Jesús. Porque es importante no solamente hablar del Mesías en forma genérica, porque este es el cumplimiento de la profecía. El Mesías en forma genérica, el Cristo general, tiene nombre y se llama Jesús. Y un hombre que vino ordenado desde el cielo, le dice en profecía, vas a concebir ¿Cómo es posible si no conozco varón? Dice, vas a concebir, y luego le dice a José, su esposo, dice, no la dejes, porque lo que ella está esperando es del Espíritu Santo. Dice, y le pondrás por nombre Jesús. Tiene nombre, es Jesús, el Mesías. De todo lo que habla el Antiguo Testamento, tiene nombre ya. Es Jesús. Y es muy importante entender eso, porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, no nació en esa fecha. El Hijo es desde la eternidad a la eternidad. Cuando Dios está haciendo la creación, y dice, redacta la palabra y dice que Dios comenta y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No dice, lo voy a hacer a mi imagen y mi semejanza. Dice, hagamos, en plural, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Todavía no nacía Jesús. Estaba ahí desde la eternidad. Entonces, él no nació ahí, pero era importante, y parte de las revelaciones era que la humanidad, en particular el pueblo de Dios y en general toda la humanidad, habíamos fallado a Dios violando la ley de Dios, la ley de Moisés. Habíamos fallado todos violando la ley. Decía, no mentirás, y todos mentimos. Decías, no darás falso testimonio, y damos falso testimonio. Decía, no desearás a la mujer de tu prójimo, y deseamos a la mujer del prójimo. Dice que no vamos a matar, que no vamos a adulterar, que no juzguemos a los demás, y dice muchas cosas, y los hacemos. Entonces estamos en violación de la ley de Dios. Y siempre que hay una violación, hay una pena, hay una sentencia, hay un castigo. Entonces, cuando... Era importante que la manera en que Dios iba a resolver este problema tenía que ser mediante un ser humano. Vamos a leer ahorita en Hebreos, por ejemplo, dice, es que era necesario que fuera de los que iba a salvar, que fuera semejante a ellos en todo. Dice, si él iba a ser el sumo sacerdote en favor de ellos, tenía que participar de lo mismo, tenía que ser de carne y hueso como ellos. Y entonces cuando viene en Isaías y en varias profecías y dice, Dios con nosotros. La manera es que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad toma cuerpo humano y dice, y habitó entre nosotros. Entonces, ese Jesús que tiene nombre, es Dios mismo tomando un cuerpo de hombre. Y en ese cuerpo de hombre, vamos a ver pasajes como el apóstol Pablo, que dice, es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo, hombre. Entonces vienen preguntas como decir, bueno, entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Dios se murió en la cruz? Dios no se murió en la cruz, se murió Jesús el hombre. Entonces, ¿quién resucitó de la tumba? ¿Dios resucitó? ¿El Hijo, la segunda persona de la Trinidad? No, resucitó Jesús el hombre. Y ahorita, el día de hoy, un judío que era carpintero, de carne y hueso, como tú y como yo, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Reinando, dice, y está esperando a que todas las cosas, tus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, es muy importante entender eso que estamos festejando. No estamos festejando los regalitos de Navidad, no estamos festejando que viene Santa Claus. Ahora que una de mis hijas anda en España, nos enseñó una de la tradición del nacimiento que tiene. Entonces, como aquí ponemos, mucha gente pone el nacimiento. Hay una persona que decía, cuando mi vieja pone el nacimiento en la casa, nos quedamos sin sala, ¿verdad? Porque pone un nacimientón así con todo. Decía, no le falta poner un oxo ahí, un Circle K ahí en el nacimiento. Y entonces cada quien tiene su tradición, y nos manda unas fotos, mi hija, que tienen una tradición allá de un personaje español moderno y se hizo la tradición y lo compran el monito y lo ponen ahí en el nacimiento. Es un personaje que aparece alrededor del año 1700, aparece en el nacimiento. Dice, porque somos nosotros, ¿verdad? Los catalanes en este caso, ¿no? Entonces todos tenemos muchas, muchas tradiciones, costumbres, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver unos pasajes, vamos a ver por qué dice la palabra, le dice el ángel a José, cuando él pensaba dejar a María, le dice, llamará su nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. No dice que los condenará, dice que los salvará. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Vamos a empezar uno, lo vimos hace unas semanas, es Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nos está diciendo, como en profecía, alrededor de 700 años antes de que naciera Jesús, está profetizando, nomás para hacer un poquito de dimensionar lo que son 700 años. Por ejemplo, aquí Estados Unidos. Los que lo tienen más fresco, los que están en la escuela todavía. ¿Cuántos años tiene de su fundación la nación de Estados Unidos? 1776, ¿no? Es su fundación. Entonces, ahorita son más o menos ¿qué? 876, 976, son alrededor de 250, 300, 350 años, ¿verdad? 800, 900, 2000, alrededor de 250 años, por ahí. La nación, y si nos acordamos cuando vinieron y que los pilgrims y que vinieron y que esto y que el otro, y vemos las ropas que traían y los barcos que traían y cómo vivían, y decimos, Bueno, aquí 700 años antes, digo, nomás para que hacer un poquito de profundidad de lo que está diciendo, entonces, diciendo, cuando venga el Mesías prometido. Dice, van a ser como un niño. Si alguien se estaba imaginando que el cielo se iba a ver así una mano gigante como ahora en las películas de los superhéroes y todo, un enemigo gigante que viene así de otro planeta y chupa un planeta y cosas así. Si alguien pensaba algo así, está profetizando y dice, no, van a ser como un niño. Van a ser como un niño, y en otros habla de que van a ser en Belén. Pero está diciendo, pero ese niño, dice su nombre, dice es admirable consejero, y lo dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que lo van a ver indefenso en un pesebre, dice es Dios fuerte. Ya nos empieza a dar un poquito de revelaciones desde el Antiguo Testamento de cómo iba a ser que Dios estaba planeando para esa salvación y esa redención, que era Él mismo nacer como un niño. Vamos a ver qué dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20. Entonces, primero vamos a ver qué es Dios con nosotros en Jesús. Y esto, aunque vamos a ver las cuestiones de Navidad, pero tiene mucha profundidad, porque tal vez muchos de nosotros decimos, sí, Dios está conmigo, y Dios, si Dios quiere, y muchas cosas, y asumimos que Dios está con nosotros, pero la palabra de Dios es muy clara que es en Jesús. El Emanuel, el que Dios esté con nosotros, es en Jesús. Entonces, cuando nosotros queremos entablar una relación con Dios, con la deidad, como algunos le podrán decir, o lo que sea, fuera de Jesús, dice, entonces no es eso, porque es el Dios con nosotros, es decir, es que yo siento a Dios cerquita de mí, aunque Jesús no tenga nada que ver conmigo, ese no es lo que enseña la Biblia del Dios con nosotros. El Dios con nosotros es solamente a través de Jesús. El que Dios tomara cuerpo de hombre y se encarnara, ahorita vamos a ver un pasaje donde dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es en esa persona que se hizo carne. Y esa persona es Jesús. Por eso dice, el que cree en mí no es condenado. El que viene a mí ya ha visto al Padre. Y empieza a decir muchas cosas que es en Él, porque en Él es el Dios con nosotros. Entonces vamos a ver Mateo 1 del 20 al 23. Dice, le estaba, José se entera que María, con la que estaba desposada, está embarazada. Y dice que secretamente pensaba dejarla para no quemarla, dice, no infamarla. Y dice el 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, perdón, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque, y ese es el título del mensaje, y llamará a su nombre Jesús, porque, puntos suspensivos. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces está diciendo aquí que esa profecía, dice, eso que estaba pasando, le dice, todo esto es muy importante lo que dice el 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa parte del 22 que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, lo vemos en muchas partes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús da una de las siete palabras, dice, y para que la escritura se cumpliese, Jesús dijo, tengo sed. Hasta esas cosas se cumplieron en Jesús. Entonces aquí dice, lo que le está diciendo el ángel a José, dice, le vas a poner Jesús porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Y lo dice, todo esto está aconteciendo para que se cumpla la profecía donde decía que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a ver otro pasaje. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Porque vamos a ver que en eso descansa nuestra salvación y en eso descansa nuestra vida cristiana. Nuestra vida no descansa en nuestra vida cristiana en nuestra determinación. Nuestra vida cristiana descansa en que Dios se hizo hombre y ahora Él es nuestro representante ante Dios y Él es nuestro mediador ante Dios. Nada más para salvación, no, siempre es nuestro mediador. Siempre que ya como cristianos vamos a pedirle perdón por algo que hicimos, es a través del medio, el mediador que es Jesús. No es, Señor, es que me arrepiento, mi corazón verdaderamente se arrepiente, yo sé que tú me perdonas porque mi corazón está arrepentido. No, tu corazón y mi corazón puede estar verdaderamente hasta el suelo de arrepentimiento, pero si no es por medio de Jesús, no hay perdón. El perdón no se logra por el arrepentimiento, se logra por lo que Jesús hizo. Ahora, una persona que ha sido tocada por Jesús se arrepiente. Un muerto no puede hacer nada hasta que no esté vivo, hasta que no le sea dada vida. Que es cuando el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo, dice, Él convencerá al mundo de pecado. Entonces una persona que está convencida de su pecado no es por su intelectualidad, por su raciocinio, es porque el Espíritu Santo lo convenció. Y ese primer toque que el Espíritu Santo lo convenció es precisamente porque Jesús está ahí. Y ahorita vamos a explicarlo un poquito mejor. Dice primero, Juan 1.14, dice, y aquel verbo, está hablando de la segunda persona de la Trinidad, que estaba con Dios desde el principio, que es Dios, que estaba con Dios, y dice, y ese verbo del que estamos hablando desde el principio, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí otra revelación está diciendo, ese que estuvo desde el principio, el que es desde el principio, el que es eterno, el que es Dios mismo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos a ver otro pasaje, 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice ahí lo primero que dice? Dios fue manifestado en carne. Es que a veces nuestra mente no nos da para entender esto, ¿verdad? Porque está diciendo, grande es el misterio, es profundo, es grandísimo, es este misterio. Y empieza a decir todas esas cosas y dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo está diciendo todo de manera sucinta, en dos renglones, nos está diciendo el misterio de la piedad, que es, empieza, Dios se hizo carne, se manifestó en carne, fue justificado en espíritu, otras traducciones como la lenguaje actual, dice, fue declarado justo por el espíritu. Dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué es lo que decimos ahorita? Ese judío carpintero que murió, sí murió, su corazón se detuvo, estuvo muerto, su sangre dejó de correr por sus venas, se murió, fue declarado muerto clínicamente, hasta un soldado que dijo, oye, pues es que ya vamos a bajarlo de la cruz, y dice, pues comprueba que esté muerto, y luego dice, no, normalmente le quebraban las piernas a los que estaban crucificados, que todavía seguían vivos, para que ya no pudieran sostenerse, y al quebrar las piernas se quedaban colgados y morían por asfixia. Y entonces lo iba a hacer el soldado romano, y dice, no, ya no se las voy a quebrar porque ya está muerto. Y dice, para que se cumpliese la escritura también. Y habla de una profecía de los Salmos que dice, no será quebrado ni un hueso suyo. Hablando de los misiles que vienen a dar al mismo punto. Y entonces dice, bueno, entonces nada más le pasó la lanza para comprobar que estaba muerto, que verdaderamente estaba muerto. Entonces fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a ver un pasaje más, Romanos 1, del 1 al 4. Entonces les decía, ese Jesús que se le detuvo el corazón, ese judío carpintero fue muerto, se murió, fueron y lo enterraron, estuvo enterrado 3 días, también para que se cumpliese lo que dice el escritor, el mismo Jesús, le dicen a Jesús, danos señal, tú dices que eres hijo de Dios, danos señal, dijo, no se te va a dar señal, más que la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días, y todos, ¿de qué está hablando este hombre? Dijo, estuvo muerto 3 días, pero después, en el cumplimiento de las profecías, Dios lo resucita. A Jesús el hombre muerto, Dios lo resucita. Y vemos varias cosas. Vemos gente que lo reconoció y vemos gente que no lo reconoció. Vemos gente que lo vio normal y vemos gente que le enseñó los agujeros de sus manos. O sea, que es un, ¿cómo es su cuerpo? ¿Es un cuerpo de átomos de carbono o átomos de hidrógeno? ¿Qué tiene? Y nos podemos meter en profundidades así que la escritura no explica, pero sí explica de que tenía los orificios en las manos. Sí explica que unos lo reconocieron, sí explica que otros no lo reconocieron. Explica que comió, dijo, dame de comer. Comió, explica que que estando cerradas las puertas y ventanas, entró con ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, nos dice varias cosas la escritura, pero lo que sí nos dice es que es el mismo Jesús. Cuando está ascendiendo y están los discípulos viendo ahí que se está yendo su Señor, se aparece un ángel y les dice, ¿qué están viendo al cielo? ¿Y alguien recuerda qué es lo que le dice el ángel? Les dice, este mismo Jesús que estuvo aquí con ustedes, que estás viendo que se va al cielo, ese mismo Jesús va a volver por segunda vez. Entonces, ahí está, con el que ellos platicaron antes de la ascensión, con el que lo vieron, con el que se echaron un pescado con él, con el que le vieron sus perforaciones en sus manos, lo vieron subir y le dicen, ese mismo, no va a cambiar, no te lo voy a cambiar por otro modelo más nuevo, no, ese mismo Jesús va a regresar por segunda vez. Entonces es muy importante porque es el verbo hecho carne, Dios mismo hecho carne, se muere su carne, se resucita, Dios mismo resucita su carne y ahora esa carne resucitada está sentada a la diestra de Dios. Y se le rinde alabanza, adoración, y es la causa, de hecho, una de las cosas que habla el Romanos, de hecho es el que vamos a leer ahorita. Sí les dije la cita de Romanos 1, del 1 al 4. Dice, él fue declarado hijo de Dios, o sea, lo que él decía es que yo era el hijo de Dios y yo era esto, no se comprobó por las señales que hizo. Aquí Pablo dice, se demostró por la resurrección. Entonces vamos a ver cómo dice Romanos 1:1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, que dice ahí, que él había prometido antes. Entonces vamos a desmenuzarlo un poquito. Dice el uno acerca de Pablo, dice, apartado para el evangelio de Dios, o sea, las buenas noticias de Dios, el evangelio de Dios, que él había prometido, o sea, Dios había prometido antes por medio de sus profetas un evangelio, una buena noticia. Dice, el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, tres, acerca de su hijo. Y lo dice ahí, nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense la palabra compuesta que les dije, Jesús el Mesías, Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, está diciendo su cuerpo de sangre y hueso, era tío y sobrino y era esto y era el otro, y dice, bueno, era tatara 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 nieto de David, es lo que está diciendo. Dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces está hablando que la promesa, el evangelio de Dios que había prometido desde antes a través de los profetas, dice, es acerca de su hijo que era del linaje de David y aclara, según la carne. Entonces esa promesa era a través de ese hombre que por orden divina le iban a poner Jesús y que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces dice ahí, estamos leyendo ahí que Dios con nosotros. Entonces Dios con nosotros, y vamos a ver unos cuantos puntos que es Dios con nosotros para redimirnos, para rescatarnos por un pago. Y vamos a ver qué dice Gálatas 4, del 4 al 5, que dicho sea de paso, hoy se empezó en la clase de dominical en la mañana de las 9:45, empezó tema nuevo acerca de la redención. Fueron 9 clases, 9 domingos que se estuvo viendo la salvación, ya se acabó. Y ahora empezamos viendo la redención, que es lo que estamos, vamos a ver ahorita. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, llamará su nombre Jesús para, porque nos va a redimir, para redimirnos. Y dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hablamos de los misiles que venían desde el Antiguo Testamento, y fueron lanzados y ahí venían en el aire volando, desde 4000 años antes, desde 3000 años antes, desde 2000 años antes, y ahí venían volando. Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios ordenó los misiles, aquí mero te bajas. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? ¿Para qué qué? A ver, ¿están dormidos? A ver. Bueno, buenos días. ¿Para qué? ¿Están hipnotizados? ¿Para qué? Redimiese, ándale, muy bien, una estrellita. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces hubo un tiempo, y dice Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés. Cuando dice la ley, está hablando de la ley de Moisés. Vamos a ver qué dice él. De hecho, porque él la cumplió todas, sin haber violado ninguna, por eso él puede sacrificarse por nosotros. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Simplificando esto, es la redención es el rescate por un pago. El rescate por un pago. Es decir, ¿qué es lo que debe él? Pues es que él debe esto, se sentenció y esto fue el castigo que le toca. Y llega Jesús y dice, bueno, yo tomo el castigo de él. La redención no es decir, bueno, vamos a hacer como que no hiciste nada. No es eso. No, la redención no es, no hay delito que perseguir. Hay delito que perseguir y hay un castigo. La redención es, se cumple la condena, se cumple la sentencia y se ejecuta la sentencia, pero no sobre ti, sobre mí, sino sobre el Redentor, el que va a pagar. No es decir, bueno, pues ahora como Jesús, decir, si él va a sufrir por mí, que dijera, bueno, pues entonces no lo voy a castigar, ¿verdad? Porque Jesús se portó bien. Jesús nunca hizo nada malo. No va a haber castigo, entonces borrón y cuenta nueva así nomás. No, hay un delito, hay un juicio, hay una sentencia y se ejecuta un castigo. Y es donde dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, sí hubo un castigo que nosotros merecíamos y que se ejecutó. El hecho de que no sea ejecutado sobre nosotros no quiere decir que no hubo castigo. Si hubo un castigo, que yo no lo esté pagando es otra cosa. Y la razón por que yo no lo estoy pagando es porque Dios en su infinita gracia y misericordia y amor por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es por eso. Entonces, muere Él y nos redime. Es un rescate por un pago. No hay rescate sin pago. Si es un rescate sin pago, es un robo. Es otra violación más. Pero cuando hay un pago, entonces se limpia. Y es cuando habla en Hebreos y dice, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Porque sí hubo un pago. Y cuando nosotros queremos hacer el pago por nuestra religiosidad y penitencias y cosas así, es cuando dice en el libro de Hebreos, dice, esa es la misma razón porque todos los sacerdotes, según la ley de Moisés, todos los años y todos los días tienen que ir y presentar los mismos sacrificios por el pecado, vez y vez, tras vez, tras vez, tras vez, porque no queda limpia su conciencia. Dice, pero Jesús, por su sacrificio de él, dice, limpia nuestras conciencias. Dice, hace perfectos para siempre a los santificados. Entonces dice, para redimirnos, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirnos, para reconciliarnos con Dios. Vamos a ver qué dice Colosenses 1, del 17 en adelante. Colosenses 1, del 17 en adelante. Y está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y está hablando de que Él es antes de todas las cosas por Él subsisten, todo fue creado por Él y para Él, y todo subsiste por Él, y lo dice el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Perdón, 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Otras traducciones dice toda la deidad. O sea, en Jesús el hombre habitase toda plenitud. Y por medio de él, ¿qué dice ahí? Reconciliar. Por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces nos habla que a Dios le agradó que la reconciliación entre Dios y el hombre, el género humano, fuera por medio de la muerte de Jesús. Y dice ahí en el versículo 20, y por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, y al final dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Si me ayudan ahí, muchachos, por favor, Colosenses 1, 17 al 23 de la Nueva Traducción Viviente. Gracias. Dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. 19. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Acuérdense, estamos viendo que Cristo quiere decir Mesías. Entonces dice, pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en el Mesías. Ese Mesías que es el verbo que se hizo carne, dice, le agradó todo Dios vivir en el Mesías. Y por medio de Él, dice, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces aquí nos dice, hizo la paz de todas las cosas con Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces aquí ya nos está enmarcando de que ese Mesías es Jesús en la cruz, por la sangre que derramó en la cruz. 21. Esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió por medio de la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. ¿Qué dice ahí? Libres de culpa, y eso es muy importante. Dice, vuelvo a leer el 22. Pero ahora, nosotros que estábamos lejos, por todas las burradas y sonceras que pensábamos y hacíamos, dice, pero ahora Él nos reconcilió consigo. O sea, Dios nos reconcilió consigo mismo. Dios tomó la iniciativa y Dios hizo el plan y lo ejecutó. A tal grado que dice, que revelas del Antiguo Testamento y en Hebreos no lo explica, y dice, a tal grado que Dios lo diseñó y lo ejecutó, que dice, voy a hacer un nuevo pacto. Y el nuevo pacto va a tener un alcance hasta que voy a poner mis leyes en sus mentes y en sus corazones. O sea, porque si es por mutuo propio, esto no les entran puntadas. De mutuo propio no quiere nada conmigo, que es lo que pasó con el viejo pacto. Entonces el nuevo pacto va a ir más allá. Y dice, se las voy a implantar. El apóstol Pablo lo menciona como un injerto. Se las voy a implantar mis leyes en su mente y en su corazón. Dice, y jamás, nunca jamás me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces dice, él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, como resultado de esa reconciliación, por medio de la sangre de Cristo, dice, nos ha trasladado, ¿a dónde? A su propia presencia. Que alguien me explique, ¿qué quiere decir eso, que fuimos trasladados a su propia presencia? En términos gráficos, de imágenes, es cuando en el libro, en la carta de los Hebreos, escribe y dice, el tabernáculo estaba dividido en partes y había una última parte que era la presencia de Dios, y ahí no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una vez al año, y no sin haberse limpiado todo de pe a pa para con Dios, para poder entrar ahí. Fuera de ahí, toda la nación restante, si en la nación eran 5 millones de personas, 4,999,999 personas restantes no podían entrar ahí. Nadie se imaginaba cómo era, nadie podía saber, en toda su vida ni soñaban entrar ahí. Ni los levitas, ni los sacerdotes, nada más el sumo sacerdote podía hacerlo. Y si pudieras platicar con un sumo sacerdote, voy a crear una escena, no lo explica así la escritura, pero un sumo sacerdote que empezó a ser sumo sacerdote, vamos a decir, a los 40 años, y se murió a los 60, pues nada más 20 veces en toda su vida pudo entrar. Y entonces dice aquí, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, que es donde dice, ese Jesús rompió el velo que no nos permitía entrar a su presencia, y ahora todos podemos entrar a la hora que quieras y el día que quieras por el camino que Él nos dejó, que es a través de Cristo. Podemos entrar todos los días a la hora que tú quieras, pero por ese camino nada más. Dice, y ahora ustedes son santos, son libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. A ver, tiempo. Si alguien de ustedes me conoce, saben que yo tengo muchas faltas. Aún el día de hoy, ¿eh? Muchas faltas. Y así, a ojo de buen cubero, yo sé que también ustedes. Tenemos muchas faltas. Pero aquí me está diciendo que yo me puedo presentar delante de Él sin ninguna falta. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a que no me presento delante de Él porque yo me limpio. Me presento delante de Él sin ninguna falta porque Él me limpió. Por eso dice en Hebreos, dice, en cambio el sacrificio de Jesús no necesita ser cada año como los otros para poder entrar al lugar santísimo. Jesús se ofreció a sí mismo y su sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahorita lo vamos a leer porque más adelantito de eso dice, así que hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, donde podemos hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Entonces, si todo eso está pasando, es una realidad, y dice el 23, pero No es de que ya lo hice y ahora sí, vámonos. Yo hice mi oración de fe y ahora sí, a darle vuelo a la hilacha, no le hace al cabo, yo sé que el Señor ya me perdonó. Si esa es nuestra manera de pensar, algo está equivocado. Porque lo que está diciendo es, si alguien recibió eso, dentro de él se implantó una semilla distinta. Y ahora está dando fruto dentro de él una semilla distinta, que no es la misma de la que teníamos antes. Y es cuando habla y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice aquí, me gusta cómo termina el 23, y dice, pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Que no nos alejemos del camino. Pero también dice, no nos alejemos de esa seguridad de decir, conforme vamos caminando en el camino, vamos pensando que Dios me va a escuchar mis oraciones, que Dios me va a ayudar porque me porto bien. El portarme bien, lo que conocemos entre comillas como portarme bien, o sea, el buen testimonio de nuestras vidas, es una consecuencia de esto, mas no es para que suceda esto. Entonces, si Cristo vino y nos tocó, como la palabra que estoy buscando es que no hay otra salida, es el único camino que hay, es ir vivir, es que se vaya desarrollando esa nueva semilla que entró en nosotros. Y habla la palabra, nos habla de etapas, somos como niños en Cristo, y yo como que tenga 30 años de pastor les puedo decir, hay niños en Cristo y adolescentes en Cristo, que en Cristo están, no quiero, no me gusta, y esto y lo otro, y por qué no mamá, y igualito que los adolescentes en cuanto a la vida en el Señor. Y luego dice, y hay unos que ya son maduros en el Señor, y que pueden bendecir a otros. Pero dice, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Otra de las cosas que nos habla la palabra es que podemos acercarnos a Dios. Dice, Cristo nos redimió y vimos, le pondrás por nombre Jesús, ¿por qué? Y otro de los porqués es porque Él nos va a acercar a Dios. Y traía un pasaje muy largo, pero vamos a buscar Hebreos 10, nada más del 19. Bueno, vamos a leerlo desde el 11. Bueno, se los voy a leer desde el 3. Ya que estamos negociando. Es que hay que leerlo, es muy importante. Dice Hebreos 10:3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, o sea, los sacrificios que hacían cada año los sacerdotes. 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, o sea, lo que decía la ley, vas a degollar un animalito y su sangre, eso dice, pero no pueden quitar los pecados. 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, Dios, Jesús, el Mesías, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entrando en el mundo, dice, o sea, cuando ese Mesías ya vino, ya se encarnó, dice, entrando en el mundo, dijo esto, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué dice ahí? Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. 10. En esa voluntad, dice, me diste cuerpo y sacrificios según la ley no te agradaron. Entonces, me diste cuerpo, vine y tomé ese cuerpo y vine a hacer tu voluntad. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Jesús el Mesías, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Perdón. El 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, según la ley. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, un punto que quiero aclarar. Ese es el nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, dice, por un solo sacrificio. ¿Por qué tuvo que haber ese sacrificio? Porque hubo una falta y hubo que haber hecho un pago. Entonces, ¿por qué dice, y ya no me acordaré más de sus pecados? ¿Porque no los cometió? ¿Porque voy a hacer como que no pasó nada? No, porque ya se pagaron. La deuda ya se pagó. Dice, Él lo hizo, dice, entonces el Espíritu nos atestigua y nos dice, desde entonces este es el nuevo pacto, pondré mis leyes y en sus corazones y en sus mentes, dice, y añade esto. Dice, y no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué? Porque la deuda se pagó, el saldo se pagó. Si le picas a la computadora, ¿cuánto debe fulano? Ah, caray, ya no debe nada. No, pues ¿cómo no? Pues si ayer estaba llorando que estaba hasta el tronco. Dijo, sí, pero hoy ya no. ¿Qué pasó? Hubo un sacrificio y alguien lo pagó. Alguien se sacrificó y pagó. Y ya no aparece. Ok. Dice el 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. Pues donde hay remisión de estos, o sea, donde ya se pagaron, no hay más ofrenda por el pecado. Ya se pagaron. Ya se pagaron, ya no se deben, ya no hay culpa. Ya los pagó Jesús. Donde hay remisión, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, se está diciendo, hermanos, ya se pagó. Ya se pagó. Así es que, teniendo la libertad de entrar a ese lugar que nadie podía entrar, ahora tenemos esa libertad, dice, por la sangre de Cristo, de Jesucristo. Dice 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, no dice de pecado, dice de mala conciencia. Si se fijan que no dice de pecado, dice purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está hablando nuestra conciencia? Ya no va a haber tiempo ahorita para verlo, pero ahí en Hebreos una de las cosas que dice es que limpia nuestras conciencias. Ese saldo pagado. El problema es que muchos decimos, en teoría yo sé que Jesús murió en la cruz por mí, todo eso sí lo sé en la matemática, acá arriba en la cabeza, la teoría. Pero sigue mi conciencia sucia por los pecados pasados. Y entonces aquí está diciendo, mi amigo, entiende, por lo que Jesús hizo, podemos entrar ahí directamente con Él. Podemos entrar ahí por lo que Jesús hizo. Pero sí nos está diciendo, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Más adelante dice, hablando de esa fe, dice, ¿cómo que está eso de la fe? Bueno, pues el que tienes que creer que hay un Dios y tienes que creer que es galardonador de los que le buscan. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a ver cómo dice en la nueva traducción viviente, ahí Hebreos 10, pero nada más del 19 al 23. Hebreos 10 del 19 al 23. Muy bien, dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Entonces nos está diciendo, eso que vamos a celebrar, que decimos los regalos y los tamales y todo eso, eso que vamos a festejar, nos estamos dando cuenta que tiene una profundidad eterna. Y entonces nos está diciendo, cuando Dios, llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mandó que naciera su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos. Y aquí nos está diciendo, podemos entrar. Entra con valentía, como diciendo, no tengas miedo. Al que no le debes tener miedo es a Dios. Que nadie venga y te cuelgue culpas. A Dios no puedes decir, es que tú no puedes entrar. ¿Cómo? Si tú dices que eres cristiano y haces esto y haces lo otro. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pues sí, pues todos somos así. No hay nadie, ni tu pastor, ni nadie puede decir, yo no tengo cola que me pisen. Todos tenemos cola que nos pisen, siempre. Lo que nos está diciendo es, a Dios no le tengas miedo. Entra con valentía a su presencia por lo que Jesús hizo. Ahora, ya como hijos, y si somos rebeldones, haciendo lo que nos da la gana y no queremos atender lo que Dios dice en su palabra y no queremos hacer esto, bueno, Dios nos va a dar una jalada de orejas y nos va a dar unas nalgadas y nos va a disciplinar y nos va a hacer, por las buenas o por las malas, va a crear en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que dice, dice, somos transformados a la imagen de Jesús. Pero el hecho de que Dios nos esté disciplinando no quita la bendición de poder entrar a su presencia. Jamás pensemos que el pecado, por más grave que hayamos hecho, nos ha cerrado la puerta con Dios. Porque la puerta con Dios la abrió Jesús, no tú. Y la puerta con Dios no la cierras tú. Si alguien la va a cerrar Él. Como cuando el Señor, con el arca de Noé, dice que ya estaban listos y los animales adentro y todo, y pues ahí estaban. Y dice que el que cerró la puerta no fue Noé. El que cerró la puerta fue Dios. Entonces, por lo pronto lo que nos está diciendo la Escritura es, no hay pecado tan grave, no hay situación tan difícil ni tan extrema que hayamos caído, que en Cristo Jesús no podamos entrar al lugar santísimo. Ahora, Dios nos va a limpiar. Estamos viendo aquí que nos va a limpiar. Y si seguimos en ese camino, te lo digo por experiencia propia y lo dice la palabra, Dios nos va a disciplinar. Y Dios nos va a quitar todos los tepocates y pulgas y todo el mugrero que traemos cargando. Él nos lo va a quitar. Pero no nos los va a quitar cerrándonos la puerta a su presencia. Eso tiene que quedar claro. Esa no es la manera, bíblicamente no está sustentado que Dios nos cierra la puerta para disciplinarnos. Jamás. Cuando se fue el hijo pródigo, anduvo haciendo lo que anduvo queriendo, y cuando le apretó el zapato, el padre nunca le cerró la puerta. Tuvo que padecer las consecuencias de su pecado, de haber desobedecido, de haber hecho lo que no le agrada al Padre, y terminó comiendo con los puercos. Como algunos de nosotros estamos viviendo una vida viviendo con cerdos y comiendo la comida de cerdos. Pero no es porque nos cerró la puerta del Señor. De hecho, si queremos hacer esa parábola, traerla más todavía a esta ilustración, es, de hecho, el Padre está sentado a la ventana esperando todos los días a ver si regresa el que está tragando con los puercos, ¿no? Entonces nunca se cierra la puerta. Jesús la abrió y dice, nos abrió un camino nuevo y vivo a través de Él, de su carne. Y habla también ahí en Hebreos que Dios, dice, Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y vamos a leerlo, está en Hebreos 2, ya con esto vamos a terminar, Hebreos 2, versículo 16. Si nos regresamos tantito ahí a Hebreos 2. Dice, porque ciertamente no socorrió, el versículo 16, 2, 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está diciendo, parte de eso que se cumplió, de lo que vamos a celebrar de la natividad, del nacimiento del Redentor, de lo que vamos a estar celebrando, está diciendo, tenía que ser en todo semejante a nosotros. Y tenía que ser en todo tentado, igual que tú y yo somos tentados. Y dice, y precisamente, dice el 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y tú y yo tenemos una pata de la que cogíamos más. O a lo mejor las dos patas. Y manos y todo, ¿eh? Y entonces está diciendo que parte del ministerio de sacerdote, de rey, de profeta, de salvador, de reconciliador, de mediador, de todo de Jesús, en parte es socorrer. ¿Qué es la palabra socorrer? Alguien que está en aprietos, en problemas y grita, socorro, auxilio. Dice, él, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y somos tentados de muchas cosas. Entonces, eso que está diciendo, le vas a poner por nombre Jesús porque salvará al mundo de sus pecados, los va a redimir, nos va a reconciliar, nos va a acercar a Dios y nos va a socorrer. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Vamos a leer un pasaje que está en Lucas 1:35. Y esa va a ser nuestra conclusión para hoy. Lucas 1:35. Está hablando el ángel con María y le está diciendo, vas a tener un hijo. Y María le contesta, pero ¿cómo? Si soy virgen, no he conocido hombre, no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Y entonces le dice el ángel y le contesta en el 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es nuestra conclusión. Vimos todo previo a esto, a esta conclusión, de todo lo que Jesús, en ese cumplimiento, que es lo que vamos a celebrar, en ese cumplimiento, todo lo que hizo para redimirnos, para salvarnos, para reconciliarnos, para acercarnos a Dios, para perdonarnos, para librarnos de culpa, nuestras conciencias que sean libres de culpa. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, de que la culpa te carcome por dentro. La culpa de lo que pasó en el pasado, de lo que hicimos, de lo que nos hicieron y lo que yo hice por consecuencia de, si haya sido de rebote o yo mero me ensarté, como haya sido, pero la conciencia nos mata, de que le hice esto y le hice esto a mi esposa, le hice esto a mis hijos, a mis padres cuando estaba joven, hice esto a mis vecinos, a mis amigos. Si alguien tiene historias macabras para platicar, soy yo, pero no se las voy a platicar porque luego agarran mañas, aprenden de cosas que hicimos y que, de que, yo no sé si les tocó vivir una vida así, de que la conciencia no te deja dormir por lo que hicimos y no te deja. Entonces llega Jesús a nuestras vidas y una de las cosas que dice que hace es limpia nuestras conciencias. Y empecé a notar, empecé a ver y a escuchar comentarios de gente que me decían, y seguramente te los dicen a ti, dice: yo lo conozco este infeliz, yo sé lo que ha hecho, y ahora anda con que anda muy cristiano y que levanta las manos en la alabanza y que danza y que Dios y que aleluya y que lea la Biblia. Si yo lo conozco. Y tenían razón, no estaban haciendo chismes. Pero aquí adentro, lo que le llama la Biblia la conciencia fue limpiada. Porque leímos ahorita en Hebreos, donde hubo remisión de pecados, donde se saldó la deuda, dice, ya no hay más ofrenda, ya no hay que estar haciendo penitencias. Yo tenía mi abuela, que en paz descanse, la mamá de mi mamá, que yo me crié con ellos de chiquillo, era en las tardes ir a la iglesia, ir a misa. Y luego ya de jovencillo ahí, pues por respeto y mucho cariño a mi abuela, pues la acompañaba y decía, y de las drogas, y te vas a confesar. Y te metes ahí, y yo, no quiero, y que este, que el otro. Y era estar ahí, y luego ya estando ahí, en la cabina ahí, pues ya sí venía, no, pues es que sí, que la vez pasada. Y eran los mismos que le platicaba todas las semanas de mi pasado atrás. ¿Por qué? Porque la conciencia no estaba limpia, seguía estando sucia. Es decir, ya pedí perdón, pero todavía aquí hay algo, y vuelvo a pedir perdón de lo mismo, y vuelvo a pedir perdón de lo mismo, y vuelvo a pedir perdón de lo mismo. Y está diciendo aquí, cuando es Jesús, dice, ha quedado saldada la deuda. Entonces, que podamos entender todo lo que vino a suceder. Por eso quise concluir con este pasaje que dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, eso que se va a gestar en tu vientre, esas células que después se van a hacer un embrión y luego le va a salir unas manitas y la cabeza y va a empezar a latir el corazoncito y todo lo que sabemos de cualquier embarazo, dice, ese santo ser será llamado Hijo de Dios. Y eso es lo que debemos de celebrar, no los tamales. ¿Ah? Qué bueno que hay tamales, qué bueno que hay fiesta, qué bueno que nos reunimos, qué bueno que hay camaradería, qué bendición estar en familia, hay gente que no puede estar con su familia, etcétera. Qué bendición todo eso, no lo estoy demeritando, no estoy nada, simplemente estamos viendo la verdadera razón y la profundidad, dimensionar lo que sucedió en esa ocasión, que hasta ahorita nos cubre. ¿Y sabes qué? A nuestros hijos los cubre. Y ¿sabes qué? A nuestros hijos de nuestros hijos los cubre. Y hasta que el Señor venga. Entonces vamos a orar, vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios por su nacimiento, porque a Dios le plació que en ese momento fuera, en el que fue y se cumpliera todos los misiles que salieron desde miles de años atrás, se vinieron a cumplir en ese momento, y tú y yo hemos sido beneficiados con esa gracia y con ese amor de Dios al llevarnos a su Hijo Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque en tu plan perfecto y eterno viniste tú con un cuerpo humano a nacer, a crecer y a morir por cada uno de nosotros. Y resucitaste y estás sentado en gloria a la diestra del trono de Dios. Y nosotros te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te damos tantas y tantas gracias porque ahora en Cristo tenemos entrada a la presencia de Dios directamente, porque en Cristo ha sido pagada nuestra deuda, porque en Cristo hemos sido reconciliados con Dios, porque en Cristo hemos sido acercados a Dios, porque en Cristo tenemos todo, como dice tu palabra, el apóstol Pedro, que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Gracias, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y Señor, te pedimos que cada uno de los que estamos aquí, tu Espíritu Santo nos revele más de tu palabra acerca de Cristo, de el gran, como dice aquí tu palabra, leímos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y en medio de la congregación te alababa Jesús. Así, Señor, nosotros, gracias porque tenemos un sumo sacerdote que nos representa con gracia y misericordia delante de ti. Gracias, tu palabra dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.